ez daukazu ezten, mistoka jabat eskutan, ez daukazu ezten.
Las 12 y 7, un poquito más tarde de lo habitual, 11 y 7 en Canarias, empezamos el Oasis de Libertad. Aquí está David Sánchez, que hoy se queda al Oasis, e incorporamos a Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenos días.
Buenas noches, buenos días, pues ya no sabe uno si es buenos días o buenas noches.
¿Tienes voz de dormido?
Sí, la verdad es que me he quedado dormido un rato, porque claro, actualmente viajar se ha convertido en algo prácticamente, vamos, ir a Budapest consiste en volver, en levantarse a las 4 de la mañana y coger dos vuelos y un AVE, o sea, una cosa increíble, ¿no?
Joder, pero, ni que se hubiera jugado en Vietnam el partido.
Sí, pero vamos, que esto no tiene culpa la querida Nacinta, sino que es que no hay vuelo, es que no hay vuelo directo, es que te exigen un PCR con 72 horas, es que no hay AVE. Es que vas a Tocha y parece el fin del mundo. Es que vas a Budapest y allí no hay un solo turista y se han anulado un montón de vuelos. En fin, la situación es tremenda, por lo que viajar es complicado y se convierte. Yo he ido a China, yo creo que he tardado menos. No, en serio. En serio. Pero bueno, lo que hay, no pasa nada.
Es la nueva normalidad, ¿no? Tardas menos en ir a China que en ir a Budapest.
Sí, sí, pues es posible, sí. ¿No?
Es posible. Cosas de esta nueva vida que tenemos que afrontar en los próximos meses.
Exactamente.
Germando, oye, por cierto, Víctor, supongo que estarás ya hasta el gorro de decir qué bien en Sevilla, qué bien jugó, sí, pero palmó, ¿no?
Sí, bueno, exactamente. Esto es que además que me parece muy bien en esa dinámica en la que se ha instalado el club, ¿no? O sea, es que yo, qué bien jugó el Sevilla, ¿no? El Sevilla perdió la final. Y el día que además ese día ha llegado ya, ¿eh? Porque ayer tú veías a Jordán, veías a Lopetegui, escuchabas a Pepe Castro, incluso a Oliver Torres, y esto del orgullo, ¿no? El orgullo no sirve para nada. Usted va y palma y usted ha palmado. Ha palmado la final de la Supercopa Europa. ¿Que el Sevilla debe ser criticado? No, por supuesto que no. Porque creo que ha hecho todo lo posible con el equipo que tenía. Ahora, esto de tocar las palmas, nada. De tocar las palmas, nada. Y eso lo ha asumido el club, ¿eh? El club ha asumido que perder es un drama. Y es la única forma de crecer. Y por eso es uno de los equipos más importantes de Europa, sin lugar a dudas.
¿Quiere David Sánchez que traslademos el debate de quién es el mejor equipo, el tercer mejor equipo de la última década?
Yo es que tengo dudas. O sea, el Atleti es verdad que lo que ha hecho es muy grande, lo de las dos ligas de campeones, las finales, pero es que el Sevilla, hostia, ha ganado mucho y durante mucho tiempo y con muchos técnicos diferentes y con cambios de plantilla cada año. No sé yo, el mérito del Sevilla es brutal, para mí.
Creo que lo que ha hecho el Sevilla, eso está. Lo que pasa es que David, no se para, ¿no? Pues esta es mi reivindicación de siempre, ¿no? El periodismo capitalino no, sí, se para jamás en eso, ¿no? Jamás, no se para. Pero lo que ha hecho el Sevilla, ojo, el Sevilla, que es de Sevilla. Es decir, que eso influye mucho, ¿no? Es que no es lo mismo ser de Sevilla que estar en Madrid. Porque el dinero no es lo mismo, el presupuesto no es lo mismo, todos los negocios que rodean a un club y a una empresa no tienen absolutamente nada que ver. Y yo creo que lo que ha hecho el Sevilla es... O sea, el Sevilla le ganó una Supercopa, un partido espléndido, histórico. Al Barcelona le metió 3, un partido, sí, maravilloso. El Sevilla Monaco. Le planta ayer cara al Bayern. El Sevilla ha ganado 6 veces la Europa League, acumula 20 finales. O sea, lo que ha hecho el Sevilla en los últimos 20 años es voltear su historia. Estoy completamente de acuerdo.
Vale. Incorporamos a periodistas de la prensa capitalina. Germán Dobarro, hola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy capitalino.
Muy
que
capitalino,
soy yo.
Sí, señor. Sí.
Bueno, de todo modo,
capitalino herculino.
Eso es, porque no deja de ser una capital.
Hombre, y tanto.
Está muy bien dicho y muy bien explicado. Dicho esto, lo del Sevilla me pareció una pasada. ¿Cómo compite este equipo? Porque tú puedes decir, juega muy bien al fútbol. Yo, más que jugar bien, es que compite muy bien el Sevilla. Y estuvo ahí, y la tuvo en Nesiri, jugador de Navas, que si la mete, estamos hablando de un Sevilla campeón. Que no lo fue, como dice Víctor. Y respecto a lo que plantea David, si hablamos de méritos, el Sevilla. Si hablamos de evidencias, el Atlético de Madrid. O sea, yo creo que el Atlético de Madrid en la última década es el tercer equipo del fútbol español. Madrid-Barça o Barça-Madrid y luego Atlético de Madrid.
Oye, por cierto,
lo de Sevilla es de un mérito criminal.
Claro, es que lo has aclarado tú. Estamos hablando del tercero y el cuarto, pero ¿quién es el primero y quién es el segundo? Ah, eso es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero ahora no es el tema.
Pero te lo digo yo.
A ver.
El Barça.
Ah, vale.
El Madrid ganó más copas de Europa.
Es que Don Joseba es referente del periodismo capitalino. O sea, David ha sacado un tema que es interesante, que es hablar de, bueno, del Sevilla, Atlético Madrid, y ya el director de trabajo inmediatamente ya otra vez Madrid y Barcelona.
Pero Víctor, déjale que dirige el programa, déjale que pregunte.
Nosotros le damos palos.
Es que como parece que lo teníais muy claro, quería saber cuál era el primero y cuál era el
segundo. Para mí, ese es el orden. Barça, Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla. Si hablamos de méritos, el Sevilla estaría en cabeza.
Hugo Ballester, Valencia, Prensa Capitalina. ¿Qué tal, Huguito?
¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Pues mira, aquí estamos enfrascados en el debate. ¿Qué te parece?
Pues que al que ha planteado David, yo creo que no hay ninguna duda. El Atlético de Madrid ha ganado en los últimos 10 años 9 títulos. Entre ellos la Liga, al Madrid y al Barça. Yo creo que no hay color, con todo el respeto del mundo al Sevilla, que lo ha hecho maravillosamente bien y que, como decía Germán, tiene mucho mérito. Pero para mí es que no, creo que no hay debate, o sea, no hay lugar a la duda. La razón nos dice...
Sí, tampoco hay que compararlo, si es que no tiene... O sea,
no, bueno, pero...
Yo entiendo a Hugo, si la pregunta es quién es el tercer equipo de la década,
Pero es que no hay duda.
Es malévola, o sea, la pregunta es del primo capitalino de dónde se va. David lo que viene a decir es que hay que poner en su sitio al Sevilla, ¿no?
La pregunta me la ha dicho David, me dice, oye, ¿por qué no preguntamos esto? Sí. Oye, David, dilo tú.
Pero
¿me has dicho tú eso o no?
Sí, pero...
Que no hay color. O sea, que no se puede dudar.
Hugo, ¿quién es el 1 y quién es el 2?
Bueno, depende de lo que... Yo creo... De la última década, yo creo... Yo me pierdo en el tiempo, pero... ¿Guardiola cuando se va del Barça? ¿El año, David?
Sí, no.
¿En qué año se va?
No, que pregunto.
En el año del... ¿En qué año fue? En el 2000...
Claro, yo es que...
Que ya ni me acuerdo. ¿En el 2010?
2010, o sea que en la última década no ha estado. Pero sí que ha estado Luis Enrique, que ganó 5 títulos. Sí. Yo creo que el Barça de los 5 títulos de Luis Enrique marcó una época con Luis Suárez, Neymar y Messi. Y que, como decía Germán, a nivel doméstico, evidentemente, ha dominado el fútbol español. Pero el Real Madrid tiene 4 Copas de Europa.
Sí, eso sin duda.
Entonces, para mí, entre papá y mamá es muy complicado.
2012 ahora, se fue.
Pues entonces estaría ahí, estaría más con Germán que con el resto. Yo creo que por poco el Barça en la última década, a pesar del desastre de los últimos años, segundo el Madrid, e insisto, indudablemente... La gesta del Atlético de Madrid. Vale. Es que no le podemos quitar mérito a un club que en la última década ha ganado 9 títulos, entre ellos recuerdo una liga al Barça y al Madrid, ha llegado a 2 finales de Champions de manera consecutiva, tiene 3 Europa Leagues, 3 Supercopas de Europa, una Copa del Rey, una Supercopa de España. Yo creo que no hay color.
Vale. Ya veréis cómo le va a dar la vuelta a todo esto. Juan Gato, hola Gato.
Hombre, el Gatuno.
Bueno, es que yo no sé, Joseba, cómo metes al impostor de David a meter esa pregunta, que esa pregunta...
Esa bomba.
Se aburre.
Gato, para ti el número 1, ¿quién es?
El Barcelona.
¿El número 2?
Madrid.
¿El número 3?
Los que tenemos otra forma de entender la vida.
Sí, ya, claro, sí.
Claro, que es así.
La gente, el Depor, la gente humilde, mileurista, ¿no?
No, los que tenemos otra forma de entender la vida. El Atlético de Madrid, te la ha contado Huguito Ballester magníficamente. Es que no hay discusión, yo entiendo los méritos del Sevilla, pero no puedes comparar con el Atlético de Madrid con los últimos 10 años, a pesar de todos los
también
malos
tiene más presupuesto el Atlético de Madrid que el Sevilla.
Pero por eso, David, decimos...
El Atlético de Barça, claro.
Por eso no hablamos de méritos. No hablamos de méritos.
Periodismo capitalino, que dejéis tranquilo al Sevilla, hombre, y al sevillismo.
¿Qué pasa, Víctor? Que ha venido David con ganitas, se trajo la varita, la metió en el avispero de las Benedictinas y ahora se echa con lado.
Para un viernes que viene nos ha reventado la...
El Sevilla le da igual ser el primero, el segundo, el tercero. El sevillismo lo que quiere es ver a su equipo con la grandeza con la que tiene, le da igual.
Que estuvo muy bien ayer, Víctor, muy bien.
Exactamente.
Y estuvisteis muy bien tú y Oliva, muy bien.
Del periodismo capitalino, si es el primero, el segundo, si es que le da igual.
Pues no vamos a seguir por esa senda. Eri Frade, hola Eri, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buena.
Para ti el número 1, ¿quién es?
El mejor equipo de la década y de la historia del fútbol es el Real Madrid.
El segundo, el Barça.
El segundo es el Barça.
¿Y el tercero?
Y el tercero, a mí me llama mucho la atención el cambio estructural del Sevilla. Es que el cambio del Sevilla es un cambio de club, de club en general, porque ha sobrevivido a técnicos. Es que el Atlético de Madrid no sabemos qué va a pasar cuando se vaya Simeone.
Bueno, ¿cómo se nota de que no eres de la prensa mesetaria?
Pero analizamos datos.
Bola de Lenin.
¿Qué tiene que ver que sobreviva o no a técnicos?
Claro que tiene que ver. Porque
estamos juzgando, es otra arista que ha sacado, estamos juzgando cuál es el tercer mejor club de la última década.
Para
no,
mí
no si ha pasado
no discusión.
El Eri. Sevilla.
Para ver si le parece a Eri. Pero espera que si no presento a todos. Es que mira, nos viene muy bien para este debate que estamos entendiendo. Guille Uciano, hola Guille.
Hombre,
¿qué
don
tal?
Hombre,
don
muy
Guille.
Buenas a todos.
¿Qué tal, hombre? Bienvenido esta temporada, lo así.
¿Cómo estamos subiendo el nivel?
¿Cuántos debates en uno, entre lo de Suárez, hombre, Messi?
Guille desempata ya, ¿eh?
Sí, es verdad. Guille, el número uno es el.
Guille sabe de fútbol, ya verás.
Para mí el Madrid.
O sea, ganar. No sabe, ¿no?
Ganar 4 Champions en 5 años no lo ha hecho nunca nadie en la historia y dudo que alguien lo vuelva a hacer.
¿Y con Messi en otro equipo?
Para mí, Madrid, claramente.
El segundo, el Barça.
Sí.
Y aquí te quiero ver.
Bójate.
¿Y el tercero? Bien.
Y el tercero, el Atleti.
Vamos. Hombre.
Más allá de números, o sea, más allá de estar a contar una Europa League, una... Para mí es el equipo que más ha competido con el Madrid y con el Barça y llegar a 2 finales de Champions. Es que yo lo de la Champions lo sitúo por encima de todo lo demás.
Oye, y luego hay una cosa, Guille y Joseba. Estamos hablando del mérito de sobrevivir a los técnicos. Más mérito es que un solo técnico dure lo que está durando el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid.
Totalmente de acuerdo. Sí, pero cuando
es que todo gravita en torno al Cholo Simeone.
Se verá que el Atlético es tierra quemada cuando se vaya.
Bueno, ya lo veremos. Pero el caso, Eri, es que a día de hoy, ¿cuántos años lleva el Cholo?
11.
Y es muy difícil en este fútbol que un tío esté 10 años, 11 años, 8 años al frente de un club
y encima
con este
mal pagado,
rendimiento.
¿Eh? Y encima mal pagado. Sí,
ya estamos.
Es que si le pagasen mal...
No, es que vosotros la pasta, cuando no os interesa, no la escondéis ahí abajo y dices fuera.
Ay.
Calidad-precio
gana el Sevilla por goleada. Calidad-precio.
Está muy cansino tú.
Gato, el día que el Sevilla se gaste...
Del Cholo, vamos a ver.
Yo cansino por el Cholo, si creo que es la primera vez que hablo del Cholo.
No, del Cholo no, del contrato. Que se piensa que es el contrato. Vamos a ver, si tú eres una empresa y tienes...
Una cosa no quita la otra,
activo.
Gato. Nadie ha dicho ninguna mentira. O sea, quiero decir, el Cholo es el técnico mejor pagado del mundo.
Como empresario. Y te está dando resultados, rendimiento, ganancias a nivel económico y posicionamiento a nivel deportivo.
Por supuesto.
¿No le vas a pagar todo lo que quiere y más? Pues claro que sí. Claro, es una inversión. Sí.
Claro.
Yo lo tengo clarísimo. Es que lo haría cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Que como gana más que los del Madrid, que los de Barcelona, llama la atención y entonces ya salen toda la...
Que sí, Gato, mira, que hay una cosa muy clara. El Cholo es una inversión justificada.
¿Absoluta?
Una inversión absurda, ridícula y absolutamente bochornosa es Gareth Bale. Esa es la diferencia, para que lo entendáis. O sea, el Cholo Simeone es un tío que hace ganar títulos y competir al más alto nivel Atlético de Madrid. Gareth Bale es un tío que se ríe de todo el mundo, que está jugando al golf, pitorreándose, ganando 17 millones netos.
Tampoco estoy de acuerdo con
Joder,
eso.
Que no, madre mía.
Estamos viviendo el recuerdo de
los
último
dos últimos años, sí.
No, pero que los
claro, estamos viviendo
escandalosos.
Anteriormente,
bueno,
pero
entonces habría que juzgar también a Luis Suárez por los dos últimos años. Y hacer la crítica que ha hecho Germán de Gareth Bale.
No. Porque yo te digo que tú coges el rendimiento global de Luis Suárez y el rendimiento global de Gareth Bale y no hay color. El rendimiento de Suárez ha sido altísimo y el de Gareth Bale ha sido cuentagotas. Gareth Bale, lo que pasa es que tienes destellos, tienes
yo
recuerdos
que nunca
de aquella
creí
carrera
que me
con
vería
Barta,
defendiendo la
volea.
Trayectoria de Gareth Bale. Yo que nunca creí que me vería defendiendo la trayectoria de Gareth Bale en el Real Madrid.
Es lo que tiene el Oasis.
Es imposible.
Me parece que es injusto con el futbolista, que no con la persona.
Claro.
Juzgar a Gareth Bale por los dos últimos años que ha estado, como
dos,
dice Germán,
sí, lleva
nefasto, pero los anteriores yo creo que Gareth Bale le ha dado un rendimiento
al Real
Madrid.
Si no ha jugado ni la mitad de los partidos.
Está como Gareth Bale.
Si no ha jugado ni la mitad de los partidos. O sea, Gareth Bale ha sido una estafa.
Bueno, vamos a dejar este debate para centrarnos
en... Vaya guión que te han preparado, Joseba.
Sí,
Gareth Bale, el tercer puesto, madre mía.
Bueno, pues vamos al tema de hoy, ¿no?
Venga.
El arreón de Messi. ¿Qué ha parecido?
Luego pues
nos pones, por cierto, luego nos pones la canción, ¿no, Gato? Que tienes una canción dedicada hoy.
Sí, cuando quieras.
Vale. Dime, Guille, perdona.
No, que soy crítico con Messi. Estaba escuchando antes a Dani y a David. Y yo creo que, aunque tenga razón Messi, no es el momento. Es el momento de centrarse en el fútbol y de ser capitán del Barça. Creo que Messi está equivocando el tiro. Por muy enfadado que esté con el presidente, que no dudo que tenga sus motivos o porque no le haya dejado salir... Messi tiene que ser el capitán del equipo y en los últimos tiempos no lo está siendo. Él no pelea contra el Barcelona, sino que pelea contra una persona, contra una junta directiva. y por en ese sentido se está haciendo insostenible la situación y tiene que cambiar. Estoy de acuerdo con Dani en que no puede seguir ni un minuto más, porque Messi, no puede olvidar, él hizo mucho por el Barça, pero el Barça también ha hecho mucho por él en los últimos 20 años.
A mí es el capitán. La sensación que me da Messi Bartomeu es un niño en el cumpleaños zurrándole a la piñata. O sea, es Messi está con el palo, Bartomeu está ahí de un lado para otro y le pega palos hasta cansarse, porque la piñata no va a responder nunca, porque no tiene absolutamente nada que decir ni puede defender.
¿Qué ejemplos más gráficos pones, Germán?
No, escucha, pero no es así. O sea, es que Messi estaba puleando permanentemente a Bartomeu y lo puede seguir haciendo cuanto le dé la gana, porque Bartomeu ahora mismo es un zombi.
Bueno, eso pasa cuando un presidente da poder a la plantilla y a la siguiente temporada les da un poquito más, y a la siguiente un poquito más, y a la siguiente un poquito más, y llega una temporada en la cual la plantilla se piensa que manda más que el presidente. No les ha parado los pies y este es el resultado. No es que se rebrinque Messi porque ha tenido el capítulo del Burofax, pero en esa plantilla se le ha rebrincado todo el mundo. Neymar, Dani Alves en su día, Piqué cuando ha tocado.
No habla muy bien de la plantilla entonces, David, pegarle al que les ha dado poder. O sea, claro, quiero decir, no podemos acusar a la directiva de todo. Quiero decir, le acusamos a la directiva de haberle dado poder en los últimos años a la plantilla y le acusamos a la directiva que por darle poder a la plantilla se rebela contra el poder. Quiero decir, yo creo que estoy con Guille. Es cierto que hay una animadversión provocada por la negligente gestión de los últimos años de esta junta directiva en cabeza de Bartomeu, pero una vez te quedas como capitán del vestuario y vista las últimas catástrofes deportivas que ha causado precisamente tu falta de rendimiento deportivo, yo creo que de puertas hacia adentro puedes estar muy cabreado, pero de cara al exterior, cuando ha comenzado la temporada, e insisto, eres el capitán, y como decía Dani, le ha dado mucho el Barça a Messi, igual que Messi al Barça, pues yo creo que tienes que pensar en el futuro más inmediato, que es sacar esto adelante.
Sí, es que Messi ha sido el jugador franquicia desde hace 10 años, hace mucho tiempo. No estaba ni Bartomeu, que ya era un tío que mandaba y mucho, pero no tanto como ahora. Es decir, hay mucha leyenda en torno a lo que manda Messi y a las decisiones que toma Messi. Hay mucha leyenda porque lo sé. Tan amigo era de Messi Pinto como lo es ahora Luis Suárez. Y con Pinto cada año se decía lo mismo. Hay como no le renueven, que sabemos que Messi. Messi nunca dijo nada, pero la directiva sí que es verdad que tenía pánico a tomar la decisión de no renovar a Pinto, no sea que Messi se cabree. Llegó un día en el
Pinto
cual...
Pinto termina con 40 y pico años.
Sí, pero cuando no le renuevan, no pasó nada. Messi no dijo nada, lo entendió perfectamente.
David, pero esto es como el tema que antes habían abierto de Simeone y su continuidad en el Atlético de Madrid, el dinero que se le paga a costa de que le dé un rendimiento, un rédito deportivo y económico al club. Esto es igual. Messi puede hacer y deshacer y decir y dejar de decir lo que quiera en el Barça, porque será la máxima expresión del barcelonismo siempre y cuando dé Champions, Ligas, no, botas de oro, balones de oro. Así. En el momento en el que Messi ha dejado de dar ese rendimiento... Yo creo que tiene que hacer autocrítica lo primero.
Pero que eso no puede ser así. Sí, el problema del fútbol es que es la única empresa en la que el empleado raja y carga contra el dueño.
Y gana más dinero que el dueño.
O sea, ¿tú te imaginas a uno que vende camisa raja contra Mancio Ortega? O sea, una cosa... O sea, no existe.
Oye, pero escucha, pero
no existe en ninguna empresa. Y de eso somos culpables todos.
El negocio está montado así, Víctor.
Pero es que está mal montado. Sí, pero claro, respecto, es que
dale la vuelta al calcetín, tú, es imposible.
Aquí somos culpables todos, la prensa, por ejemplo, la prensa que mama con el futbolista para que le den una entrevista. Mamadores.
Yo lo que digo es que Messi no es que mande tanto, es que la directiva toma decisiones
que
en función de si se va a mosquear o no Messi.
No es que mande, sino que condiciona.
Bueno, mira, cuando buscan al 9, antes de firmar a Suárez, lo sé porque lo viví muy de cerca, le preguntan a Messi, oye, vamos a firmar un 9, estamos mirando a ver quién, y Messi les dice, el Kun Agüero, que además es íntimo de Messi. Y Zubizarreta pensó, no nos viene bien el Kun Agüero, firmo a Luis Suárez. Es decir, el 9 que recomienda Messi en aquel verano es el Kun Agüero. Y Zubizarreta dice, no, firma a Luis Suárez. No
bueno,
pasó
pero escucha,
nada.
David, el otro día
el problema es cuando
decía
toman
Paquito,
decisiones para no mosquear a Messi.
Recordaba a Paquito la famosa frase del Tata Martino que le decía siempre a Messi, no hace falta que usted me diga permanentemente o que me haga ver que si usted llama al presidente Mecha. Ya lo sé, no me lo tiene que decir todos los días y que lo recordaba Zubizarreta. O sea que es algo que tenían
también
absolutamente
se dijo que Messi
asumido todo.
Puso al Tata Martino que no era verdad.
Pero lo de Zubizarreta lo declaró Zubizarreta. O sea
eso era
una cuestión manifiesta, vamos.
Pero es verdad lo que dice Víctor, que en el fútbol están poco marcados los territorios dentro de cada club y los estamentos bien marcados, sí, es verdad.
Está montado así, no. Yo quiero decir que no digo que haya que aceptarlo, digo que es así, son códigos del fútbol que, como tú dices, igual habría que revisarlos. Yo lo que iba a añadir a lo que ha dicho David del vestuario y de las condiciones de Messi o de cómo condicionaba a la directiva, también está este vestuario recientemente, y si no me corregí, ha hecho fuerza porque esta directiva trajese de vuelta a Neymar, un Neymar que tenía denunciado al club. O sea, quiero decir, que ha habido decisiones de este vestuario en los últimos años que no han tenido nada que ver con el pensamiento objetivo del club. Y a mí me parece que llega un momento que cuando encima eso lo acompañas con malos resultados deportivos o incluso con ridículos como ha sufrido el Barça en los últimos 3 años, creo que uno tiene que hacer autocrítica y hacérselo mirar.
Oye, por cierto, ¿y Piqué dónde está?
Eso te iba a decir. No, te iba a poner el ejemplo de Piqué. Digo, no hay ningún club en el cual un presidente le diga a Piqué no puedes ir a Nueva York a un acto de Rakuten y que Valverde le diga no puedes ir a Nueva York a un acto de Rakuten. Y el tío se sube a un avión, va a Nueva York y asiste al acto de Rakuten. Piqué lleva 41 días sin abrir la boca.
Después el 8-2, ¿no? Es el último momento en el que habló.
Porque Piqué es, si no el más inteligente, uno de los más inteligentes. Mm. Y sabe que como abra la boca, cargan contra él los socios del Barcelona. Que le recordarán el 8-2 del Bayern de Múnich, lo de la Copa Davis. Piqué es un tío muy inteligente y sabe
muy
que
listo.
En tiempos de guerra, en la trincherita, en agazapado y disparando lo menos posible.
A ver si va a estar recogiendo firmas para presentar a
Barça. También es verdad. Sí.
No, a mí lo que me llama la atención es lo poco que ha tardado Messi en saltar a degüello a Bertomeu.
A la primera.
Yo pensé que iba a contemporizar un poco más, pero me parece que ha saltado la primera y eso demuestra lo que va a ser este año. Sí,
¿Pero pensáis que va a seguir así o que ya a partir de ahora entra la competición y esto se va a olvidar?
Bueno, se han cargado sus dos amigos.
No olvidar, sino quedarse en la recámara.
Se han cargado a sus dos amigos, Arturo Vidal.
No es el mejor caldo de cultivo, ellos, Seba.
No, desde luego, lo de hoy no, ni mucho
más. O sea, aunque no abra la boca, esa tensión que se masca en el ambiente no es nada bueno porque a la mínima sabes que va a saltar.
Y menos mal que es puerta cerrada. Yo creo que Messi va a intentar cargarse de razones en lo deportivo. O sea, si le van las cosas bien en lo deportivo y empieza doblete, triplete, no sé qué, yo creo que se va a sentir fuerte y que va a seguir pegando. Si no, a lo mejor tendrá que ir midiendo.
Que más que nunca van a depender los resultados, ¿eh? Si ya siempre marcan el futuro de un club, si el Barça empieza mal, que yo no lo descarto por...
Villarreal, ojo, ¿eh?
Claro, jugadores que se han ido, jugadores que no han llegado, jugadores en baja forma. Si el Barça empieza a tener malos resultados, eso se va a convertir en insostenible.
Pero
y
siempre
sentido,
contra Bartomeu, Guille, no contra Messi.
Ayer, bueno, veremos, porque
yo estoy
la gente también,
vamos.
El hecho
la
de que Messi
mira,
no haya salido a dar la cara,
que
no esté rindiendo bien, porque de Messi siempre se dice, bueno, lo hace, tiene que hacer todo él. Bueno, Messi no estuvo bien en algunos partidos recientes importantes para el Barça, el último el 8-2, él tampoco estuvo bien. O sea que todo lo que ha construido Messi en estos años, no digo que se le vaya, lo vaya a tirar por la borda si las cosas van mal, pero yo creo que de tener el respaldo del 100% ya no lo tiene en Barcelona tampoco Messi.
Con público el plebiscito hubiera sido espectacular en el estadio.
Buah, claro. Eso quizá le salva también,
Pero contra Bartomeu, contra todos.
Salva
Bartomeu. Sí.
Aquí no se salva
nadie. Una encuesta de decibelios hubiera sido.
Sí.
Yo estoy absolutamente convencido que por mal que vaya, venga, que vayan los mensajes. Tú manda.
¡Hala!
Dice Teresa, Luis Suárez desde que llegó al Barça solo se ha dedicado a hacerle la pelota a Messi. Buscó su amistad porque sabía que jugaba quien Messi quisiera. Javier, con tantos elogios parece que acabáis de descubrir a Luis Suárez. Me recuerda cuando el Madrid fichó a Figo, cómo se os notan los colores. Y muchísimos mensajes con la encuesta que ha propuesto David Sánchez. Dice Lorena, ¿cuántas veces ha quedado el Sevilla por delante del Atleti en Liga en la última década? ¿Y cuántas ha luchado por ganar la Champions? Tenéis una miopía capitalina, dice Sergio. No hay discusión, el Sevilla sin dudarlo. El Sevilla no es más grande porque no es de la capital, como dice Víctor, igual que le pasa a la Juventus de Roma y al Bayern de Berlín. ¿Cómo se nota que no hay deporte suficiente este fin de semana, que tenéis que ir haciendo encuestas chorras que no valen para nada?
Jolín, que no hay cosas este fin de semana.
Dicho esto, llevo 20 minutos de debate intenso con mis amigos y no nos ponemos de acuerdo. Y además, un oyente hablando de Bartomeu.
Buenas noches, partidazo. Un saludo desde Extremadura. A ver, con respecto a lo que ha dicho David Sánchez, de que ha visto muy disgustado y muy decaído y que lo está pasando muy mal Bartomeu, que ayer fue la última vez que se le vio así la despedida de Suárez, pues os digo una cosa, es porque quiere. Porque un tío que se puede marchar, convocar elecciones como le ha pedido ya tantísima gente y no aferrarse al cargo y que siga ahí, si realmente lo está pasando mal, es porque es sadomasoquista. Otra cuestión no tiene explicación.
Sí, hay otra cuestión, sí, que es la económica.
Claro, si no cierra el ejercicio, le pueden empurar. Claro. Sino que le pregunten a Laporta que tuvo que poner su patrimonio en juego. Sí, claro. Sí, tiene que cerrar el ejercicio.
Las 12:36 horas menos en Canarias. Por cierto, Gato, no hemos hablado del Atleti. Luis Suárez ahora delantero, ¿eh?
Si no había hablado otra cosa.
No, hemos hablado de la clasificación, pero no del Atleti como tal.
Ah, por cierto, tengo que mandar un abrazo muy fuerte.
¿Para quién? A ver.
Ya se ha despertado.
A José Antonio Maldonado. José Antonio Maldonado, el que inventó la información del tiempo. Es una realidad, ¿no?
Sí. Mítico.
Mítico. Bueno, pues es un gran seguidor de Oasis de Libertad, me ha dicho el maestro Araújo, y desde aquí le mandamos un abrazo muy fuerte al maestro.
Un abrazo muy grande.
Suele estar con Herrera los viernes, ¿no? Suele estar, sí.
Le escucho yo, sí.
Y al maestro Maldonado le mandamos un abrazo muy fuerte.
Además no fallaba nunca, ¿eh? Si decía que llovía, llovía. Y si decía que hacía sol, hacía sol.
No como otros, ¿eh?
No, que es muy fácil ponerse ahí y decir las isomanas y las no sé qué. No, hay que acertar. Cuando
Maldonado.
Y Maldonado no fallaba nunca.
Y ahora que te lo dan masticado, pero antes...
Había que ser perspicaz, había que tener intuición. Y también
mandarle un recuerdo al querido Miguel Ángel Chazarri, que vaya el añito como está haciendo, que mi querido Eduardo Chazarri nos ha abandonado y desde aquí mandarle un abrazo muy fuerte.
Vaya, vale.
Porque está la cosita de verdad que... Tercer anillo se está llenando, querido Eduardo.
Pues sí. Gato, el Atleti, ¿qué?
¿Qué?
Por la liga ya, ¿no? Ya no hay excusa.
Está cogiendo un
ahora
sabor,
sí, ¿no?
Está cogiendo
sí.
un sabor a mate el equipo.
El equipo del pueblo.
Espectacular.
Ah, sí. Por cierto, que no he dicho que Godín ha fichado por el Cagliari una temporada. No lo he dicho al principio.
Igual Suárez va a casa de Godín, ¿no? Tu gato que pilota.
No controlo ¿no? yo las casas ni los domicilios de los jugadores. La verdad es que no, eso me supera.
Luego si van a lo Mike Lucy, pero lo de las casas... sí.
Oye, ya te contaré porque he descubierto un sitio muy cerquita de la radio.
Sí.
Espectacular.
Sí.
Muy discreto.
¿Hemos dejado My Club?
¿Para qué? Está cerrado.
¿Un sitio para qué?
Está cerrado. Tenemos aquí el ocio nocturno está
muy discreto. A mí ya cuando dices que es muy discreto, claro. ya me asusta.
Da miedo entrar en ese sitio.
Sí. Yo lo descubrí ayer. Está muy cerquita de la radio.
Humo y vasos del ayuntamiento.
Poca luz.
Poca luz.
¿Vasos de tubo?
¿Entresuelo?
Sí.
¿Detector de metales a la entrada o no?
¿Ceniceros?
Mira, tiene tres...
¿Hay que ir acompañado por si hay que...?
Sí. Yo fui ayer acompañado. Tres
¿sustituciones?
Tres escenarios. Infierno, purgatorio y cielo.
Tres escenarios. Infierno, purgatorio y cielo.
Sí.
¿Y el infierno de qué consta?
Yo no voy.
Yo me quedé solo en el infierno. No pude llegar al purgatorio. Me quedé ahí.
Yo no voy.
Te quedaste en la primera fase, ¿no?
Oye, suena muy raro todo. Joseba, cambia de tema.
Estoy intrigadísimo. La verdad es que
está cogiendo.
¿Hay desescalada ahí dentro?
Sí, no, ninguna.
¿Mascarilla?
Sí, por supuesto, claro. Hasta que llegas a tu sitio.
Está en pista de baile.
Acabas solo con la mascarilla.
Os va a gustar, os voy a llevar y os va a gustar.
Y sin decir dónde la mascarilla, ¿eh?
Correcto.
¿Distancia social?
La pertinente.
Pero si no salimos de la guerra...
¿Pero qué es? ¿McDonald's? ¿Qué es?
Mucho mejor.
Desde la guerra civil, Gato, déjalo.
Bueno, pero te
decía, vamos a hablar de la
Leti.
Está cogiendo
un sabor a mate este equipo.
Sí.
Y lo que queda, ¿eh? Porque yo te he dicho ya varias veces que esto no está cerrado, no está completo. Y mira, el día 6 de septiembre, que es cuando se empieza a cocinar lo de Morata, el Atlético de Madrid se sienta con Cavani para negociar. Es verdad que Cavani, el agente de Cavani, que es el hermano, lo ha tenido ofreciendo a diestro y siniestro. Que si el Madrid, bueno, el Madrid lo ha hecho creo que el hermano de Sergio Ramos, pero ha estado en el Gremio Porto Alegre, el Sporting de Lisboa, en el... Bueno,
¿pero dónde quieres llegar?
No, que el Atlético de Madrid ha estado trabajando, y ha estado trabajando hasta hace nada, o sea, me refiero hasta ayer mismo, con el hermano de Cavani para atar ese fichaje. Yo creo que lo tiene cerrado con el jugador y está esperando liberar la salida de Diego Costa, que es complicada.
¿Cómo? Pero escucha. ¿Qué quieres decir? ¿Que va a jugar con Luis Suárez?
¿Cavani y Luis Suárez al Atleti?
No nos ha dado tiempo ni hablar de Luis Suárez, Gato.
Bueno, yo te digo lo que está trabajando el club.
Sapristi.
No, no, escucha, y eso vamos a ver, es que Cavani lleva negociando con él, yo creo que ha sido con el futbolista que más han...
Bueno, Cavani no ha jugado al fútbol desde febrero.
Es que Cavani está muy acabado, ¿eh?
Eso te lo escuchas esta mañana en Gol y yo no, yo no estoy de acuerdo contigo.
Pregúntaselo a Guille.
Así, sin paños calientes.
Oye, Guille, no ha jugado en toda la segunda parte de la temporada del año pasado ni un minuto con el Paris Saint-Germain.
Tuvo una lesión, ¿no? Quiero recordar que tuvo una lesión y luego llegó Icardi y le quitó el sitio. Pero yo con estos delanteros siempre creo que pueden volver, ¿eh? Que no están tan castigados.
Que no, que es un Forlán de la vida este.
Se pone en duda Suárez y no a Cavani, yo alucino con él.
Pero vamos a ver, Gato, una vez que fichaste a Suárez, desactivarás la opción Cavani, supongo.
Que no.
¿Por sueldo los puede mantener a los dos?
Pues si te quitas a Costa, sí. Sí, es que
Costa
es el que más cobra. Sí, bueno, mira, te voy a decir, a Lemar lo van a sacar prácticamente ya.
A hombros.
Eso sí que es una operación... De liberación absoluta para muchos rojiblancos, que Lemar salga de ese equipo es tremendo.
Pero, y luego hay una posibilidad de que... ¿A qué esperan? Que estamos a 26 bueno, pues, de septiembre.
Ya sabes cómo es el mercado.
Si habéis hablado así de Bale, ¿qué decís de Lemar?
Lemar, bueno, yo creo que es el futbolista que más palos ha llevado después de Griezmann, por lo reciente.
Pero si, Lemar, si de Lemar ni se habla.
No,
Lemar
claro, no se habla.
Pasa desapercibido.
Mira, te lo voy a decir, ha sido permanente. Un futbolista ectoplasmático, es como un fantasma recorriendo la banda, o sea, no es que no sabes ni que existió.
Ectoplasmático, o sea, qué definición tan
extraordinaria. ¿Qué costó? ¿70?
Tal cual. O algo más,
¿no? Acuérdate que este fue uno de los peajes
para que viniera Griezmann, ¿no?
Renovara, claro. Sí,
70 millones por el 70% del pase. Es decir, que el 30% nos
da la cuenta. Hay negocios que ha hecho el Mónaco. Sí,
negocios,
ha hecho muy bien.
Cositas.
Luego hablan del tren de Glasgow.
No, es una cosa de locos.
Sí. Qué barbaridad.
El Atlético de Madrid ha pagado a golpe de talonario en los últimos años. Visto lo que fueron 40, Marcos Llorente 40, Mario Hermoso. Estoy hablando de jugadores que no están consagrados, ni mucho menos en la historia del Atlético de Madrid reciente. Jackson Martínez, Lemar.
Calla,
fue terrible.
Vale. Eso fue terrorífico.
Bueno, pues nada, esperamos acontecimientos. Esperamos Cavani, esa dupla charrúa que... ahí en el,
sí,
en
por
el
ataque. Que...
A mí Suárez me parece un fichajón, sobre todo para esta temporada.
A mí también.
La siguiente no sé, pero la próxima...
A mí me parece un fichaje muy parecido al de Villa en su momento, sí. por lo que costó, por el impacto y porque le dio una liga al Atlético de Madrid y una final de Champions.
Coincide.
O sea, estamos hablando de... Y yo sé que habrá mucha gente que diga, Luis Suárez es más delantero que Villa. Villa es el mejor delantero de la historia del fútbol español. Y Villa fichó por el Atlético de Madrid desahuciado del Barça.
Absolutamente, y sí.
Y firmó una temporada que, insisto, campeón de Liga y finalista de Champions.
Mira, yo que soy muy crítico con la gestión del Atlético de Madrid.
Un poquito, sí.
Bastante.
El escudo no se toca, ¿eh?
No, yo no me escondo.
El escudo
¿sabes
no
qué
se
pasa?
Toca.
Que lo que ha hecho el Atlético de Madrid con el Barcelona, con la venta de Arda Turán y de Griezmann, que no sé cuántos son, 100 y pico millones.
40 Arda. Y 120 y pico,
claro. O sea, eso le ha sacado.
Ayer al hilo de las palabras de Enrique Cerezo decíamos que, claro, sí. Que es que cómo va a hablar mal de Bartomeu.
Hombre, le tiene que hacer un busto. O sea,
que en esa gestión ha sido óptima, porque tú te has traído a Villa gratis y te traes a Suárez, vamos. Con esos bonos,
bueno,
no
pues
nada.
La 1:15, las 12:15 y no ¿Ya? habéis dicho ni una sola palabra del Real Madrid.
Es que Madrid lleva mucho tiempo mediáticamente silenciado porque no pasa nada en el Madrid, ¿es verdad?
No pasa nada.
Bueno, hoy ha pasado esto.
Como siempre, lo repito, puede pasar de todo hasta el 4 de agosto, de octubre. La plantilla que tengo es esta. Yo no quiero nada y no voy a pedir nada, pero hasta el 4 puede pasar de todo. No voy a contestar de lo que dijo Gareth, lo que lo vuelvo a decir es le deseamos el mejor para lo que viene para él y nada más.
¿En qué punto estás?
Yo pienso lo mismo de que el entrenador de Martínez, que dijo lo mismo. Yo creo que de su lesión no tiene molestia. Como ha tenido poco entrenamiento con el equipo, hay que ir despacito y ya está.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Mel. Hay que cambiar ya, hay que invertir ya la dinámica del programa, porque sí. No puede ser que hasta esta hora no hayamos hablado del Real Madrid.
No, como no pasa nada malo, yo diría nada malo en el Real Madrid, pues...
Bien matizado, no, bien no, matizado.
Sí, pasaba que iba a entrar ya con el...
Bueno,
el Madrid se aleja del líder.
Silencio está...
Un puntito, ¿eh?
El Barça también ayuda en que no pase nada en Madrid, ¿eh?
Sí, claro. Si no gana mañana en el Villamarín, ¿hay crisis en Madrid?
Pues echan a todos, a Zidane y a todos.
Hombre, no, pero un 9 podrían fichar.
Un delantero no venía mal, ¿eh?
No venía mal.
Vamos a ver, vosotros podéis marear la perdiz lo que queráis.
Mi perdiz no solo está mareada, sino que vomita ya. Pero aún con todo y con eso, un 9 no le venía mal al Madrid.
Una menos cuarto. Desde el primer día del confinamiento dijimos que el Real Madrid no iba a fichar a nadie y que se iba a centrar en las salidas.
Lo dijimos, no lo dijo usted. Porque bueno,
se dijo en la cadena COPE y así ha sonado, y los oyentes que nos siguen pues saben lo que ha dicho cada uno. Además, el extracto que has puesto de la rueda de prensa hoy de Zinedine Zidane ha resumido prácticamente todo lo más destacado de Zizou.
Pero Mel, hay una cosa que dices tú, que además es información y nadie te discute, que el Madrid no lo vaya a hacer. Pero yo no digo que no lo vaya a hacer, digo
que lo
debería.
Claro.
Fichar un 9. Ahora tú me dices, ¿no lo quiere fichar Florentino? Porque no lo fiche. A mí que me da.
El dinero de los demás se juega fácil. Yo creo que el comportamiento que ha tenido
Florentino Pérez... Con los 25 de James podrían haber firmado un 9.
Pues fíjate, ha pillado más de 130 millones en salidas el Real Madrid. Ha ganado más con jugadores del filial y del Castilla que el Barça.
Ya puede reformar los baños.
Eso depende de cómo se mire. También puedes decir que el Madrid ha ingresado 4 millones por las ventas de Bale, James y Llorente, ¿no?
No, porque ¿no? Bale no se ha vendido, se ha cedido. Perdóname que te conozco.
¿Y James?
No entre, Melchor.
Yo estoy aquí para aclarar, Víctor.
Melchor replica.
Hoy, por cierto, lo que me han dicho...
Ahora en serio, Mel, esto te lo planteo en serio.
Yo estoy hablando
no
en serio.
No me huele nada bien lo de Hazard.
No, pues nada, tranquilo, no te preocupes.
Pues barato no ha sido, ¿eh?
Que no te huele nada bien. No. Vamos a ver. Que no esté en esta lista de hoy.
Sí. ¿Qué significa? Y que diga Zidane que está bien físicamente. No. O sea, que está bien del tobillo, pero que te necesita. Durante... O sea, esto lo dijo Roberto hace cuánto.
Roberto Martínez.
¿Cuánto hace?
Un mes. Dos semanas.
¿Pero hace cuánto?
Más.
¿Tres semanas?
Un mes.
¿Para dónde selecciones?
En un mes no ha tenido el suficiente tiempo como para ponerse a tono un poco físicamente como para ir a una convocatoria.
Bueno,
yo creo que...
Raro es.
Ojalá me equivoque, pero a mí lo del pie de Hazard...
Bueno, me has preguntado a mí que te conteste. Yo venimos contando en COPE que lo que más preocupaba en el Real Madrid de Nasar no era el que hubiese venido con un par de kilos de más, que también, que evidentemente no debería haber venido así. Pero que lo que más preocupaba es que él... Después de esa intervención en el tobillo y después de haber tenido varios golpes en esa zona, pues dejase de tener esas sensaciones, esas molestias, esos dolores, el sentirse a gusto y cómodo. Y para sentirse a gusto y cómodo tiene que pasar un tiempo. Nosotros venimos diciendo durante toda la semana en los distintos programas de COPE, tanto en el Partidazo como con Lama, como en Deportes, COPE al mediodía, que de los cuatro jugadores que estaban trabajando ya con el grupo, Isco, Lucas Vázquez, Asensio y Eden Hazard, Hazard era el último en que tuviese alguna posibilidad para entrar en esta convocatoria. El primero iba a entrar sí o sí era Isco, luego iba a estar Lucas Vázquez, que tenía un pequeño problema del sólido y que ha estado mucho tiempo, y luego Asensio con la rodilla, que tampoco se le quiere forzar. Y lo de Eden Hazard, Joseba, hazme caso, va a ser cuando en los entrenamientos ya se le empieza a ver más fino, más ritmo, pero evidentemente tiene que coger ese ritmo de...
Pero es que ha pasado, Mel, me está diciendo que han pasado tres semanas desde que dijo Robert Bar- y tres semanas ya es un tiempo...
Acuérdate de una cosa. Fue operado justo antes de que se estableciese el estado de alarma. El confinamiento no pudo hacer la recuperación.
Todo eso lo hemos seguido de cerca.
Ha jugado, se le quiso coger. Además lo dijimos en el partido hace la semana pasada.
Campañita contra Hazard es para verla, Melchor.
Lo contamos la semana pasada.
Víctor, diferencio el asunto de que si está gordo o no está gordo, que a mí no me parece lo más preocupante de Hazard, sino cómo está ese tobillo.
Es un tema muy serio.
La diferencia, de esta temporada a lo que fue el confinamiento, que Zidane optó por que cogiese ritmo jugando partidos sin estar en condiciones y teniendo molestias con el tobillo, entrando y saliendo de los partidos y no jugando la totalidad de los mismos. En esta ocasión han decidido que hasta que se encuentre al 100% de buenas sensaciones, porque ya es tener sensaciones. Yo estoy operado también del tobillo, de lo mismo, con una placa, con un clavo.
¿Y tus sensaciones son buenas?
¿Qué tal vas?
¿Cuándo volviste tú?
Pero tú estás finito.
Escúchame, yo a los seis meses ya estaba corriendo, al año jugué con los clavos, al año me operé,
¿jugaste
me quité
dónde?
Las placas.
Yo también jugaba los clavos.
¿Los clavos en un equipo?
Trazábamos
Sapristi, ¿qué estás diciendo?
¿Pero en qué equipo?
¿En qué equipo jugaste?
Eso los clavos. Fue en el torneo de medios, eso ya fue.
Ah, torneo. No.
Eso no computa.
Estaba pensando que me había perdido algo de tu biografía.
No.
En el portabonita, una cosa así.
El torneo de medios, el torneo
de campo del hogar.
Os estáis partiendo de risa y a lo mejor Melchor es el que, junto con Guille, el que a más nivel ha jugado aquí, de verdad.
Bueno, no hace falta decir nada más. Bueno, que estábamos.
Tampoco tiene mucho mérito, ¿eh?
No, bueno, oye, ¿quién ha jugado en tercera división de los presentes?
¿No?
Yo, tercera regional, yo.
¿Guille ha jugado en tercera?
Escúchame.
Yo me lesioné en tercera división.
Faltan 9 minutos para la 1 de la madrugada. Hay que decir cosas del Madrid, ¿eh?
Quería decir una cosa.
Si lleva un cuarto hora hablando.
A ver, Guille.
No, de Hazard quería decir que es preocupante. A mí me parece más en el aspecto psicológico que físico. Quiero decir, si vuelve a jugar antes de tiempo, estamos de acuerdo que el tiempo que está tardando en jugar es mucho, pero si no se ve y vuelve a recaer, para mí el Madrid le pierde.
Claro.
O sea, una nueva recaída de Hazard sería definitiva para su carrera en el Madrid.
Puedo decir una cosa.
Dicho lo cual, y uniéndolo con lo anterior, la falta de gol que tiene el Madrid, que a mí me parece evidente, si el Madrid se queda sin marcar en Sevilla, unido a la noticia de que Hazard no vuelve, yo creo que sí que podría acelerar que llegara un 9 en el final de mercado.
Pues apunte breve y serio. Estamos hablando, como decía Joseba, de unas declaraciones de hace 3 semanas. Se va a cumplir un mes y no estáis dando plazos para la vuelta. Cuando él tenga buenas sensaciones, entonces volverá. Yo creo que es un tema muy serio, muy preocupante para el madridismo, que el tobillo de Hazard no tenga plazos para volver y que estemos hablando de sensaciones.
Sí.
Pues yo la información que tengo no es esa. O sea, no se trata de que ese tobillo esté bien o no esté mal. El tobillo está bien. Lo que pasa es que un jugador pues tiene que tener esas sensaciones y no tener ningún tipo de molestias, al margen de luego coger el ritmo.
¿Pero en qué plazo estimas esas sensaciones, Melchor?
Pues
¿quiere usted decir, en 15 días podría estar
pues
para jugar,
ser,
en 3 semanas, en un mes, en Navidades?
Es que ten en cuenta
pero
que...
Cuidado que la psicología tiene un factor fundamental, juega un peso específico fundamental en las lesiones, ¿eh?
Pero cuando hablamos de las sensaciones, yo lo que quiero saber es... ¿Nos está escuchando
que no tenga ninguna
gente?
Molestia, Germán.
Vale.
Lo que quiere decir es que no tenga ninguna molestia.
Ni
ningún miedo. Jugó en el confinamiento,
claro.
le dolía un poquito, pero,
quería
jugar.
¿Hacia qué fecha apuntamos?
Pues podemos apuntar a lo mejor la jornada justo anterior al parón de selecciones, o ya, es que si juega con el Real Madrid antes del parón, pues tendría que irse con la selección. Pues a lo mejor juegan con esos días que le puede ganar si no juega la anterior jornada al parón.
3 semanas.
Y jugar la siguiente, un par de semanas más.
Bueno,
pero es que a Hazard no le habéis cogido bien el paso. Vamos a ver, tú no te das cuenta con lo que está diciendo que tiene otra manera de percibir y de entender la vida, Melchor. Hazard es, en el fondo, es un rojiblanco, un tío que resiste, un tío que sobrevive, un tío que quiere ganar y que sueña. Dale, Jesús, bueno, dale.
Bueno, por eso
ha
elegido el Real Madrid.
Dale. No me habléis de resistir, es mi alegría de Madrid. No me vengan con lamentos, habla de sobrevivir y seguir corriendo montañas.
Qué pareja,
me encanta.
Qué pareja.
Es la canción que han publicado Joaquín Sabina
muy bonita,
y Leiva.
Ídolos.
Oye, déjame que se la dedique a un buen
gracias, gato.
Del Oasis de Libertad. ¿Sí? Jorge Sarrapio, que trabaja en el Hospital Puerta de Hierro y que les están empezando a pasar canutas en las UCIs.
Sí.
Los escucha toda la noche y te lo digo, lo que me dicen y que nos escuchan todos los viernes.
Un abrazo grande.
Total
reconocimiento y nuestro cariño.
Es una pues sí. Pues ánimo. Ánimo que nos vienen tiempos jorobados, sí. Por no decir otra cosa.
Por desgracia.
Melchor, te ha metido la canción de Leiva y Sabina como un barrenazo aquí en la información del Real Madrid. Que no va a Hazard y no va a Marco Asensio tampoco.
No va Asensio, que se une a las bajas de Militao y Mariano, que no se contaba con ellos. Entran Isco y Lucas Vázquez como 2 novedades. Entran por los canteranos Marvin y Arribas, que debutaron en San Sebastián el pasado fin de semana. Y en el equipo yo creo que va a haber 3 o 4 cambios. Yo creo que va a entrar Casemiro. Vamos a ver si el lateral zurdo lo mantiene con Mendy o mete a Marcelo. Y vamos a ver si sigue manteniendo ese 4-3-3 con los dos extremos cariocas, con Vinicius Junior y con Rodrigo, o mete ahí a un cuarto hombre como puede ser Isco. Y yo creo que Odegaard, tengo dudas de que vuelva a ser titular, pero habrá que verlo. El equipo va a viajar mañana por la mañana a primera hora hacia Sevilla. Recordemos que en el Benito Villamarín fue el último partido que jugó el Real Madrid con público. Allí perdió el partido y perdió el liderato, aunque luego en el confinamiento pues fue capaz de levantar.
Fue un gol de Tello, ¿no?
Sí, con una asistencia de Benzema, que por cierto le ha hecho 5 goles al Betis en 6 visitas al Benito Villamarín.
Andrés Ocaña, Sevilla, hola.
Hombre, Ocaña.
Joseba y compañía, ¿qué tal?
¿Qué pasa, hombre?
Hombre, aquí la compañía, ¿qué tal?
Qué alegría, ¿eh?
Qué crack, Ocaña.
Igualmente.
Que llega el líder, porque hoy no escucho a Víctor decir el líder.
No, no, no. Es que ese es co-líder.
Le gusta mucho el tema de heptacampeón, pero líder...
Vamos, Ocaña,
ya era hora que llegase alguien a ponerlo en su sitio.
Líder es el Granada.
Bueno, el co-líder.
No, pero por la diferencia de goles es el líder.
Claro, es que no es líder. Y el que es heptacampeón. Campeón.
¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
¿Es hepta o
hexa?
¿No?
Hexa, ¿no?
No, hepta.
No, cada vez más. Y cada cuarto de oro uno más. Le pone
no,
Víctor.
No, lo voy a explicar. No, lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque Ocaña se lo tengo que explicar a nivel local prácticamente en todos los programas. Hexa campeón como Europa League, como ganador de Europa League. Pero es que tiene otro título, querido Andrés Ocaña, que es la Supercopa de Europa, que ya la ha ganado el Sevilla Fútbol Club. Por tanto, es heptacampeón de Europa.
Pero igual que el Betis, el co-líder, ¿no? Hay que decirlo.
Ocaña, y gran favorito para el partido de mañana, que por eso...
Así hasta cuando queráis.
Está bien el Betis, ¿eh? Ha empezado bien la temporada con Pellegrini, Andrés.
A mí, no me... El primer partido no me enamoró el Betis con el Alavés. No,
os da igual todo, zumbáis hasta
no,
decir basta.
No, pero te quiero decir, pero voy a empezar así para darle ahora el mérito. El segundo partido me encantó, el Betis. Me pareció que el Valladolid, que es un grupo hecho y que el Betis, con el poco tiempo que lleva con este entrenador, mostró cómo quiere ser este año, un equipo más sólido, construido desde la defensa, pero sin renunciar al ataque. Y lo que esperamos es que haya continuidad. Si te digo la verdad... En el club hay ilusión, después de ver al otro día al Madrid, que llegó muy justito con la Real Sociedad, la segunda parte, hay ilusión por meterle mano, por...
¿Hay liga?
¿Perdón?
¿Hay liga?
Que sea... No, hombre...
¿Firmas el empate mañana, Ocaña?
No, ni mucho menos. Yo creo que no se firma en Heliópolis el empate, ¿eh? Yo siempre digo que al Madrid y al Barcelona lo mejor es cogerlo cuanto antes. Y el Madrid no viene... Bueno, lo sabéis, no viene en su mejor momento, ¿no? Bueno, no hay que firmar el empate, ¿eh?
Vale, pues ya estáis cabreando a mil.
Está la plantilla a tope, el once inicial decidido.
Se ha caído Lainez de la convocatoria, que de todas formas no es titular. Entra Loren, que como sabéis ha estado prácticamente un mes con coronavirus el chaval. Se ha perdido casi toda la pretemporada. Caray. Iba a entrar en la lista de convocados y después Pellegrini va a repetir el equipo, pero hay una duda muy importante en el Betis, que es que Pellegrini le mueva el sitio de titular al Panda, ¿eh? A Borja Iglesias. La verdad es que lo de Borja desde el año pasado y estos dos partidos ha sido horrible.
¿Pero para poner a Loren?
No, a Sanabria. Para poner a Sanabria.
Sanabria, pero... Toni Sanabria.
Sí. Loren no está para 90 minutos y lo ha dicho Pellegrini y yo creo que jugaría Sanabria, que es increíble, digo, por el rendimiento de Sanabria en el Betis estos años, pero es el delantero que más le ha gustado, me dicen, de toda la pretemporada. Es verdad que no ha estado Loren, ¿no? Por la lesión que os he dicho, pero bueno, que mañana puede jugar Sanabria en la noticia y que Pellegrini tiene muchas ganas de saludar a muchos amigos que dice que tiene en el Madrid y ha puesto a Zidane, bueno, por las nubes, ¿eh? Cuando se le ha preguntado por él.
Tanto como jugador, que fue de los mejores jugadores del mundo, como técnico ha sido brillante, no es fácil dirigir el Real Madrid, no es fácil ganar 3 Champions, ha tenido momentos complicados, tuvo la personalidad también de irse en el momento que él estimaba de que no estaban las condiciones para seguir su trabajo. Y volvió en un momento muy complicado y tuvo la capacidad de sacar el equipo adelante y ganar la liga. Y están dentro de los mejores técnicos del mundo.
Bueno, pues es la valoración que hace de la figura de Zinedine Zidane, en este caso Manuel Pellegrini. Andrés, mañana nos cuentas. Gracias, un abrazo.
Un abrazo. Mañana hablamos del co-líder.
O a lo mejor el líder.
¿Quién sabe
mañana?
Si líder.
¿Cómo?
Ya ha colgado.
No, sí, aquí, ¿eh? Estaba esperando a Víctor.
Está muy bien, Andrés. Está muy bien.
Que vayan juntos. Adiós, Andrés. Oye, un par de voces del mundo del fútbol. El partido previsto para hoy, fijado en principio para el viernes, era el Eibar Athletic de Bilbao. Hasta hace pocas horas, pues no se decidió que se pasaba el sábado porque no se podía jugar el viernes. Y esto ha provocado que uno de los directamente afectados, José Luis Mendilibar, el técnico del Eibar, haya dicho esto.
Creo que falta profesionalidad, humildad para hablar con la gente y llegar a acuerdos en momentos determinados. Parece que el que la tenga más grande es el que va a ganar y yo creo que es eso, ¿no? El problema. No puede ser que la primera jornada hagas esto y la tercera también, ¿no? Y ahora en la quinta jornada todavía no han puesto los horarios de esa quinta jornada.
Pues el que la tenga más grande, ya sabes.
Tiene toda la razón.
Está hablando de política. Sevilla no puede jugar el lunes después de jugar ayer la Supercopa Europa porque la guerra esta que le tiene declarada Rubiales a la Liga y lo obligan a jugar el domingo. El caballo
os dije la semana pasada que había que escuchar siempre a Mendilibar.
Mendilibar es un fenómeno. Ha hablado clarito. Es que además
a mí lo que me hace gracia es que los campos se cante. Que los campos, porque como aquí todo el mundo es rebaño ya, en los campos se canta Teba, vete ya. Que yo no sé por qué se canta Teba, vete ya. Pero yo no escucho en ningún campo cantar Rubiales, vete ya. O sea, es que, pero
no se canta ya Tebas vete ya porque la gente no entra.
No, bueno, no entra, pero Rubiales vete ya.
Y tú, o sea, tampoco.
Rubiales vete ya, ¿por qué no se canta?
No, y tú tampoco entras.
Porque ¿quién es el que
porque impide? La liga tampoco te deja a ti.
La siguiente voz, Fernando Vázquez, en el programa Land Rover que presenta en la TVG, la televisión pública de Galicia, Roberto Vilar. Ha hablado de Tebas precisamente, a ver.
Estamos falando de Tebas, que é o presidente da liga, o jefe da liga, ¿no?
No, o dictador da liga.
O dictador da liga.
O que mata? Sí. É un presidente elegido democráticamente, pero que non sabemos por qué, pues se convirte en unha especie de,
claro.
Dictador.
É que estou un pouco fora deso.
Con consentimento de todos os clubes, claro.
Porque me costa entender que na liga, que é a liga profesional, que mande un señor na máis neso.
Sí, porque ten... Bueno, sábese que tengan moitos clubes agarrados así por un sitio que doi moito.
Joder, se ha quedado a gusto Fernando Vázquez.
Sí, pero no vale, corta. Pero yo, Fernando, que le den un aprecio tremendo, no, o sea, no vale tirarla. ¿Por qué dictador? ¿Por qué? O sea, que lo explique, o sea, ¿por qué es el dictador? O sea, es un tipo que ha sido elegido por todos los clubes y que ha puesto a la Liga Española en categoría
¿en
máxima.
¿Dónde?
Sí,
¿dónde la
ha puesto?
Eso es una mentira. ¿Pero qué milonga es esa de que ha puesto a la Liga Española en categoría?
Hombre, ahí
¿en qué,
está, ¿no?
¿En qué categoría?
Pero ahí, si ahí está, ¿no?
Si, pero reparto, ¿en dónde está?
Reparto televisivo, impulsando.
¿Pero qué reparto televisivo?
La
mira, la hombre, Premier claro. Vende infinitamente mejor los derechos.
No me saquéis ahora el asunto de Tebas, que se nos va esto. Ya
y
hablaremos,
es dictador
ya
porque es
ya
el que manda y hace lo que le sale de la
momento.
Que manda porque lo votan los clubes.
Eri, mundiales de ciclismo en Imola. Ha ganado Filippo Ganna, bonito apellido para quedar campeón del mundo contra el reloj. Y el
estaba
domingo,
marcado,
el domingo es ruta, ¿no?
Sí, el domingo es la ruta, un mundial muy duro, con 5.000 metros de desnivel, que es mucho en ese circuito de 28 kilómetros. Hoy Filippo Ganna, que fue bronce el año pasado, ha arrasado en el mundial en casa, una crono un poco corta para mi gusto para un mundial de 31 kilómetros. 26º ha sido Peyo Bilbao, han acompañado a Ganna en el podium Van Aert, que viene a por todas, es un todociclista de la leche el belga, y el suizo Stephen Kuhn, que se retiró la última semana del Tour de Francia pensando precisamente en esta crono y ha conseguido la medalla de bronce. Y mañana tenemos la prueba en línea de las chicas, donde tenemos a unas cuantas españolas que están capitaneadas por Mavi García y Anne Santisteban, que yo creo que pueden aspirar a un top 10, y todo lo que no sea un triunfo de alguna de las neerlandesas, pues sería para mí una sorpresa.
Carmichael, hola.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola,
hombre,
el
domingo, rápido tío, como Alonso ha llegado.
El micro, sí, pero bueno, ha quedado bien, ¿no?
Sí, sí. Casi le pillamos ahí, ¿no? Casi Orsay. Así Orsay. El domingo, se adelanta una hora, una hora no, dos, el horario habitual, ¿no? Una y diez es la carrera.
Una y diez, sí, porque Rusia siempre tiene la costumbre de que...
la culpa.
De que es anterior. ¿Qué?
Te aburres.
Que Tebas tendrá la culpa.
Sí, seguramente.
Lo está superando, Víctor.
La verdad, no, hombre, yo creo que la culpa allí suele ser de Putin. Pero bueno, sí, no. Tienen, la verdad es que es el gran premio que tiene, uno de los que tiene el horario más raro. Luego ya vendrá Imola, que va a tener también un horario de 1 y 10 de la tarde. Y eso también va a hacer que cambie todo el panorama también en las motos. La carrera de MotoGP será a las 3, la carrera de Barcelona, en un domingo de motor impresionante. Y lo que sí que de momento hemos visto, bueno, es un trazado donde ha ganado Mercedes todos los años, y este año pues también, porque les va como anillo al dedo, salvo que pase algo, que también es verdad que puede
emocionante
pasar.
¿Eh?
Sí, no, lo que pasa es que hay más cosas, ¿sabes?
Hombre,
no,
está Carlos Sainz cuarto, cuidado.
Claro, es que la historia es que McLaren está muy bien. Vamos a ver, para que entiendas lo que sería para el Valencia un super éxito, cuarto. Pues el asunto es que Sainz está en una cuarta posición y muy buenas sensaciones.
Ay,
a una vuelta.
Señor.
No tanto
el Valencia
en...
es campeón de Copa, ¿eh?
No, el Valencia es la bomba. A mí me encanta Valencia. Y a lo que voy, que han probado también un alerón tipo Mercedes hoy, al estilo de Mercedes, y un morro delantero, un morro al estilo de los campeones del mundo. Eso sí, ha tenido un trompo por la mañana, Carlos Sainz, ha roto el alerón, ha estado sin salir, y el problema que va a tener, no tanto con Renault, que va más o menos a la décima, Renault tercero, que Renault va cada día mejor, sí, por cierto. Sí. Lo que sí que es cierto que el problema va a ser Racing Point. Racing Point ha aprovechado una laguna legal para meter el tren trasero directamente del Mercedes de este año. No el del año pasado, que es el que tenía, sino de este año. Y además lo colocan antes del 30 de septiembre porque así se evitan gastar tokens de evolución para el año que viene. Es una norma que hay. Por eso ha habido muchos equipos que han puesto piezas antes del 30 de septiembre, porque un tren trasero son 2 tokens de 3. Y a lo que voy, el problema es que en ritmo Checo Pérez está fortísimo, mucho más rápido que McLaren y mucho más rápido que Renault. Ese va a ser, aunque esté en la clasificación por detrás. Pero si te parece, lo mejor que podemos hacer es escuchar a Carlos Sainz,
pues sí,
y ver que
tiempo,
como hombre de equipo, pues ha pedido disculpas a su escudería por el trompo de por la mañana.
Al principio de los libres uno tenía un problema, estaba la pista más sucia de lo que me esperaba y he hecho un trompo que ha causado un poco de estrés a los mecánicos y a los ingenieros, por eso les pido perdón desde aquí, ya les he pedido perdón. Sin problemas hemos podido completar un buen plan en los libres 2, el coche iba bastante bien, así que contento de poder habernos recuperado bien.
Bueno, ¿a qué hora es la qualify, Jim?
La calificación será a las 2, también cambia en ese aspecto en vez de a las 3, y tengo que contarte un par de cositas más, sí, que son dos noticias importantes de Fórmula 1. Una, ya hay un plan para Fernando Alonso para que se suba al coche este 2020.
Pero a probarlo solo.
Solo para probarlo, es decir, no va a ser en día de gran premio, no va a ser un fin de
semana
de gran
premio,
pero va a ser, hay dos opciones que están barajando, incluso podrían ser las dos. Una, un filming day con el coche de este año, son esos días publicitarios que aprovechan para probar cositas los equipos de Fórmula 1 y hacen vídeos y tal, y eso saldría luego en el documental de Fernando Alonso de Amazon, segunda temporada. Y luego la otra opción que barajan es con el coche de 2018, de hace 2 años, también para que se vaya aclimatando. Además de eso, están intentando que esté en el test de jóvenes pilotos de diciembre en Abu Dhabi, así que le van a preparar un completo programa de pruebas. Y lo contaba ayer, bueno,
vamos,
lo contaba
Alonso, vamos.
Lo contaba Fernando y era muy interesante. Está tan involucrado con el equipo ya, ya ha estado en la fábrica, ha dicho a Vitebull que está encantado con lo que ha visto, con la evolución del equipo. Ha estado en las dos fábricas, la de Enstone y también la de motores en Viry-Châtillon. Está tan involucrado que tiene en casa el Alio de la Fórmula 1. Ya sabes que el Alio lo que usamos
para dormir, para que no se caiga de la cama, ¿no? De uno para otro. ¿Y para qué tiene el Alio en su casa?
No, es un Alio, que tiene un box paralelo al del circuito en su propia casa. Es decir, él ve todos los grandes premios con la comunicación de radio del circuito online y también con todos los datos que tienen los ingenieros. Y puede opinar también ayudando al equipo. O sea, que sí que está involucrado, aunque no esté yendo a los circuitos, aunque se espera que vaya en Imola. Y lo importante es que está muy motivado con lo que ha visto. Y es verdad que Renault está yendo mejor de lo que se esperaba antes de la temporada, y yo creo que lo que esperaba él antes de firmar. Y termino con la tercera. ¿Os sonará Oasis de Libertad o Stefano Domenicali, supongo?
Sí, hombre, sí, por favor.
Bueno, pues de 2007 a 2014, jefe de Ferrari, bueno, aparte de parecerse mucho a Oliva, bueno, pues Domenicali va a ser el nuevo jefe de la Fórmula 1, ya es oficial desde enero de 2021. Chase Carey va a tener un cargo simbólico y Domenicali, como hombre templado y que cae muy bien a casi todos los equipos, bueno, pues será el que tendrá que lidiar con las fieras de todas las grandes escuderías de la Fórmula 1.
Y Alonso volverá a ser campeón del mundo.
Bueno, ese es otro cantar.
Ya verás.
Bueno, ya veremos. Yo creo que le veremos ganar alguna carrera, eso sí.
A ver si es verdad. Gracias, Carmichael. Bueno, hasta mañana.
Hasta mañana.
Angelito García. Hola, Angelito.
¿Qué tal, Joseba?
Vaya panorama más sombrío ha dibujado Rafa Nadal de cara a Roland Garros.
Pinta feo. Lo contamos el otro día aquí en el partidazo, que las condiciones no le gustaban para nada. Y bueno, ya sabemos que va a debutar el lunes ante el bielorruso Gerasimov, que está entrenando muy bien, que confía en él y en su historia en Roland Garros, que aspira a ganar de nuevo, pero... ya lo has oído, que hace frío, que hay humedad y sobre todo muchos palos a la nueva pelota Wilson que sustituye a la Babola. ¿Te escucha algo un poquito distinto a lo que has oído al inicio del programa?
Es la primera vez que esta marca pues hace una bola para jugar en Roland Garros y creo que hay muchas cosas a mejorar y supongo que el torneo lo revisará después de este año porque al final creo que la salud de los jugadores también va por delante y es una bola que para hombros y codo pues creo que puede ser un poquito peligrosa. Dicho esto, llevo 2 días entrenando aquí, creo que he hecho buenos entrenamientos, estoy con una sensación positiva y si no estuviera aquí para intentar asumir el reto de aspirar a lo máximo, pues no estaría aquí, ¿no? Si estoy aquí es porque tengo la ilusión de luchar para competir otro Roland Garros al 100%.
Bueno.
Quedémonos con esa última frase, por lo menos.
Va a ganar, Angelito.
Para pelear por todo.
Va a ganar.
Yo tengo alguna duda. Por cierto, no es el único que lo dice, ¿eh? Dominic Thiem ha dicho, para mí, el segundo favorito, el tercero sería Novak Djokovic, lo mismo que ha dicho Nadal, que con esta pelota le perjudica a Nadal y a él y beneficia a Novak Djokovic. Así que no es el único que ha rajado.
Pero, Angelito, ¿qué le pasa a esta pelota?
Pues muy fácil, que es muy pesada, ya de por sí, estando en condiciones normales de temperatura normal y de sol, imagínate cuando se moja, cuando hay mucha humedad y demás.
Ya, pero que es no que coge... lo normal ahora es que haya ese tiempo.
Sí, sí, no, es evidente. Si un tipo que ha ganado 12 veces aquí, excusas no necesita. Lo que dice son obviedades, que el tiempo le perjudica, porque septiembre y octubre no es lo mismo que abril y mayo, y que la pelota, que la han cambiado, a él le va peor. Igual que la otra le iba perfecto, esta le va peor. A partir de ahí, pues a aceptarlo y a currar igual que el resto para ver si gana. Y por cierto, Joseba, no sé si has leído la rajada que se ha pegado Fernando Verdasco contra el torneo. ¿Sí? Cuento la historia muy rápido. Él pasó el coronavirus, dio negativo aquí varias veces, se presenta en el torneo y en el primer test que le hacen da positivo. Uno de estos, supongo, falsos positivos que se dice. ¿Por qué? Porque inmediatamente le descalifican, aunque él pidió que le hiciesen un nuevo test, y en cuanto ha vuelto a España se ha hecho tres test más en tres sitios distintos y los tres han dado negativo, así que pega una rajada contra Roland Garros. Dice que por lo menos le tenían que haber hecho otro test porque daba tiempo para el torneo y le han impedido jugar su 17º pues Roland Garros consecutivo.
Pues no le falta razón. Pues sí. No le falta razón. Hasta mañana, Angelito, gracias.
Chao, chao.
Eri, ¿crees que el Ineos recuperará su hegemonía en el ciclismo con los cuatro fichajes que ha hecho hoy?
Está muy cerca de hacerlo.
Joder. Guille, Morata a la Juve, Suárez a la Leti y mientras un tal Cavani aún sin destino. ¿Dónde crees que encajaría más? ¿En Barcelona o en Madrid?
En Madrid.
Germán, ahora que el Depor está en el pozo y tienes conocimiento de causa, ¿qué opinas sobre el nuevo formato de la segunda B?
Es una birria. Es un formato lamentable, vamos. Porque yo puedo entender que la primera fase está dividida en subgrupos, bueno, se puede comprender y hasta puedes justificar que haya ciertos desajustes en cuanto a calidad de un grupo a otro, pero luego jugarte toda la temporada en una sede neutral, partido único, tener que ganar los dos y con una sola derrota te quedas fuera, me parece horroroso. Horrible.
Hugo, Javi Gracia sigue en su particular cruzada para conseguir fichajes. ¿Qué urge más? ¿Dónde crees que el Valencia debería reforzarse sí o sí?
Central, urgente. Pero bueno, necesita muchas cosas. Pero para mí dos centrales y dos mediocentros. Como no se los van a traer, será 1-1 y gracias. Y veremos cuáles.
Gato, en los dos grandes siempre hay cierta inmunidad arbitral. ¿Van a empezar a sancionar y a expulsar más a Suárez en el Atleti ahora?
Por supuesto. Vamos. Apostad a ver cuándo le echan al
pobre. Oye, ¿cómo se llama el local, Gato? ¿Eh? ¿Cómo se llama el local?
El local, el de aquí cerca.
No, tienes que venir.
El purgatorio, ¿no?
El infierno, el purgatorio y el cielo.
Pero es que es un hombre clandestino, no se puede decir.
Ah, vale, vale. Ah, y Víctor Fernández, bueno, ¿tú crees que el Bayern debió sacar al equipo del campo? El robo a los alemanes fue de órdago pese a la victoria. ¿El árbitro será invitado a la feria o tiene amante sevillana?
Víctor, no entres, no entres.
Pero Víctor, porque fue un robo.
No sé, Víctor. Eso es lo que dice este oyente, eso es lo que te pregunta.
No. Bueno, este oyente lo que quiere es echar leña al fuego, ¿no? No hay ningún tipo de...
No oyente capitalino, típico.
Exactamente, sí, oyente capitalino. Será,
típico, Víctor, el típico, Víctor.
Será Manolo Lama.
De hecho, se habrán inventado el mensaje, Víctor.
La pregunta viene de dos hermanas, ¿eh? Para ser más concreta.
Eso es cosa de Basteiro.
Viendo el debate de la prensa local de Sevilla sobre el colíder y el heptacampeón, casi que prefiero la prensa capitalina y sus pamplinas y soplapolleces, dice Paloma.
¿Cómo?
¿Y de Melchor Ruiz no hace documental Amazon Prime? Sería un episodio imperdible.
No.
Posiblemente Zidane sea la persona más elegante del planeta Tierra y de toda la Vía Láctea. Sí, deberían aprender algo en Can Barça. No me ha quedado muy claro si David Sánchez ficharía a Cavani para sustituir a Suárez. Mójate un poco, por favor, David.
No.
Y un audio sobre quién es el equipo número uno y cuál es el número dos.
Vamos a ver, señores, esos que dicen que el Barça ha dominado la década y el Madrid el segundo. ¿Vais a comparar un equipo que ha dominado un país contra un equipo que ha dominado un continente? Por favor. ¡Hala, venga, buenas noches!
Toma. Creía que iba a decir, me vais a comer.
Sí, 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 sí. Es que
le faltaba, que acabo le faltaba bien, la coletilla. Le faltaba la coletilla.
Y nunca mejor dicho la coletilla.
Hombre, es que los mensajes se editan antes de.
Querido, que tengáis una feliz semana.
Tengo,
que os quiero mucho.
Una invitación, don Joseba. Una invitación. Poneros serio, que con la iglesia hemos topado. Hemos topado.
Vamos.
Me llama el padre Santi.
sí,
de la congregación claretiana, ¿eh?, de Canarias, para que vayamos a hacer allí un oasis de libertad.
¿A Canarias?
Yo voy,
No, no, pero un momento, que vosotros sois gente de poca masa moral
pero
y ética.
¿Tenerife o Gran Canaria?
No, esto es, un momento, congregación claretiana, no congregación de bares claretianos, no, congregación claretiana.
Vamos,
hay que ir a hacer un programa allí.
Un retiro, un retiro.
Muy bien. A mí también me vendrá bien.
Un retiro.
No, es que yo ya sabes que quiero ir.
Pero que no el...
Con el rey.
Gato, que no el nombre de un pub nocturno.
Viva el rey, dice.
Que viva el rey aquí, ahora.
Hugo, viva el rey y el purgatorio.
¿Cuál? ¿El de ahora o el de antes, gato?
El de ahora y el de antes también.
Claro, claro.
Monarquía. Sí, señor.
Adiós, que os quiero mucho. Feliz semana. Gracias.
Llévame al local, gato. Un abrazo a la gente de Oh My Club.
Joseba, ¿cuántas posibilidades le das de 0 a 100 a McGregor frente a Pacquiao?
De 0. 0 o menos 1.
Nada, muy bien, perfecto.
Hala, un abrazo. Adiós a todos.
¡Os queremos! No.